Bé, doncs començarem. Molt bona tarda a tothom. Benvinguts en nom de l'ICE, de l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona, a l'acte d'inauguració del curs 2009-2010 de totes les activitats doncs, de formació que es fan en el marc d'aquest institut. Per la celebració d'aquest acte, li vam demanar al professor Javier Paricio, de la Universitat de Saragossa, si podria venir a compartir amb nosaltres doncs, les seves idees entorn al que considera que és en aquest moment significatiu pel que fa referència a ensenyar i aprendre a la universitat. Ell és professor del Departament de Didàctica de les Llengües i de les Ciències Humanes i Socials i en aquests moments adjunt al rector per tot el tema d'innovació docent a la universitat. Com comprovareu, és una persona molt entusiasta, amb moltes idees i que creu doncs, que a la universitat es pot fer innovació i en aquest sentit doncs, ell intervé en tots els processos que tenen a veure amb aquest tema a la seva universitat. En la seva conferència, a més d'inaugurar el curs acadèmic que us comentava, el que fem és inaugurar el postgrau de docència universitària, el postgrau interuniversitari de docència universitària, que comença aquest any per primera vegada a ser impartit entre la nostra universitat, la Universitat de Lleida i la Rovira i Virgili. És un postgrau que continua en la línia del que havíem estat fent en les cinc edicions anteriors del postgrau que només fèiem a la Universitat de Girona, però amplia el seu programa i d'alguna manera doncs, el fa més complet des del punt de vista de que intervindran professors de moltes àrees i des de moltes universitats diferents. Això també el fa més complex. La veritat és que per nosaltres és un repte, és un programa més ampli, és un programa que implica coordinar molts recursos i moltes persones i en aquest sentit veurem doncs, en quina mesura tots estem a l'alçada de la situació, però esperem realment que tots ens sentim satisfets en finalitzar el curs. Dir-vos també que aquesta sessió que avui emetrem doncs, serà penjada a través de la xarxa i en aquests moments, a més, podrà ser seguida en directe a través de video streaming, a través de la xarxa internet. Totes aquelles persones que coneguin l'adreça que nosaltres els hi hem facilitat, això en el professorat de la universitat i el pas de la Universitat de Girona li ha arribat a través de correu electrònic, doncs podrà assistir virtualment a la sessió que nosaltres doncs, estarem seguint presencialment. Sense més, li donaríem la paraula a en Javier. Ell, la veritat és que quan jo li dic que eren poca gent, s'ha pensat que estaríem en un espai una mica més agradable des del punt de vista de la comunicació, però segur que se'n sortirà la mar de bé i en aquest sentit sí. Doncs, podrem gaudir d'una bona tarda. En tot cas, jo crec que... Ai, perdona, Javier, jo estic tot en català.
No, ningún problema.
I t'estoy mirando a ti esperando que lo entiendas todo. Digo que espero que tú puedas intervenir, exponer lo que quieras, pero si ellos quieren hacer algún tipo de intervención, sí, sí. Interrupción, pregunta, lo que sea, lo puedan hacer en el momento en sí. Que lo deseen, ¿no? La verdad es que es una sesión que, aunque tenga este aspecto más bien formal, tiene que ser una sesión de trabajo y, en este sentido, todas las ideas o planteamientos que los asistentes quieran plantearte a ti, pues lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no?
Muy bien.
Muchas gracias. Adelante.
Gracias a vosotros y buenas tardes a todos. Un poco el tema de reflexión de esta sesión era el contexto en el que estamos, ¿no? Y el tipo de cambios al que estamos abocados. Yo creo que, bueno, y no es revelar nada, el contexto en el que estamos es el de una transformación y el de un cambio acelerado y en el que en algunos casos pues nos está volviendo un poco locos, ¿no? Un poco locos de comisiones de estudios, de cambios en todo, de innovación docente, etcétera, ¿no? Son muchos cambios los que vamos acumulando, ¿no? Nosotros a esto le llamamos convergencia al espacio europeo de educación superior. A mí es un término que cada vez me gusta menos porque cada vez refiere menos, ¿no? Lo que de verdad está pasando. Los británicos, por ejemplo, están sujetos al mismo proceso de convergencia al espacio europeo de educación superior, pero apenas han oído hablar de eso, del espacio europeo de educación superior. Lo que ocurre es que todas las universidades, todos los sistemas universitarios en los países avanzados están evolucionando muy, muy rápidamente, ¿no? Y lo empezaron a hacer ya en los años 90 del siglo pasado, es cuando realmente se lanza, digamos, a nivel masivo todo el proceso de cambio. Nosotros en la Universidad Española vamos con algo de retraso con ese cambio. Y un poco lo que significa el Espacio Europeo de Educación Superior es la puesta al día de los sistemas europeos con este proceso de cambio que tiene lugar en todos los países del mundo. Así que la pregunta importante no es sobre la convergencia en sí, ¿no? Eso que llamamos de la movilidad, etcétera, ¿no? Quizás la transformación más profunda tiene que ver con dos preguntas fundamentales. Y es, una es, ¿es el diseño de nuestros títulos adecuado a las necesidades? Y esa es una pregunta central, ¿no? Que se hace en todos los sistemas. Y la segunda es, dentro de esos diseños, lo que hacemos y lo que disponemos para que hagan nuestros estudiantes es lo más eficaz, es lo más adecuado también para los objetivos que nos hemos marcado en el título. Así que las preguntas tienen que ver con las dos disciplinas básicas, ¿no?, de la didáctica, ¿no?, con el diseño curricular y con el diseño instruccional, ¿no? Y lo que hay es una revisión en condiciones sobre cómo tienen que ser diseñados los títulos y cómo tiene que plantearse el trabajo dentro de un aula con los estudiantes. Esas son las dos preguntas centrales. En torno a estas dos preguntas se han lanzado las respuestas, las direcciones de una manera clara. En torno a la cuestión de cómo deben diseñarse los títulos, pues la respuesta era por competencias. Y cómo debe enfocarse el trabajo con los estudiantes, pues la respuesta era metodologías activas y colaborativas, ¿no? Esos son los dos grandes ejes del proceso de transformación. Yo querría dar una visión sobre esto o discutir con vosotros una visión sobre esto, ¿no? Sobre los diseños de los títulos, en primer lugar. ¿Realmente nuestros títulos están bien diseñados? Nuestros títulos antiguos y también los modernos, porque yo no sé cuál ha sido el proceso de trabajo en esta universidad. Yo puedo referir por el que conozco, y lo conozco bastante bien porque he estado en 7 comisiones de diseño de títulos y conozco, ya voy conociendo un poquito bien la dinámica que se genera en el interior de las comisiones. La pregunta es si realmente ha cambiado. O dicho de otro modo, y refiriéndolo al planteamiento que hacía, ¿realmente nuestros títulos están en estos momentos diseñados por competencias? ¿Realmente las competencias que definen a un profesional en un determinado ámbito, a un experto en un determinado ámbito, son el centro de nuestras titulaciones? ¿Y valía la pena hacerlo? ¿Realmente las competencias, el diseñar por competencias, supone una revolución importante, supone un cambio? Yo creo que la cuestión es, ¿qué problemas teníamos en nuestros diseños tradicionales? ¿Qué problemas teníamos y era realmente las competencias una solución a esos problemas? Claro, ¿qué problemas teníamos? Pensemos un poco cómo teníamos diseñados los títulos, y al menos en mi universidad, buena parte de los títulos actuales, ¿no?, han sido diseñados también igual que estaban los antiguos, ¿no? Realmente en algunos casos se ha hecho un diseño por competencias, pero en otros no, en otros seguimos teniendo un diseño por contenidos tradicional, ¿no? Y realmente ese diseño por contenidos tradicional supone algún problema. Pensemos un momento por qué hemos diseñado tradicionalmente por contenidos. ¿Por qué, incluso en los diseños nuevos, cada vez que se pide una ficha a alguien de una asignatura, vuelve a poner un programa de contenidos? Y es que, claro, si lo pensamos dentro de la academia, dentro del interior del entorno académico, en realidad el objeto de estudio, el centro de nuestro trabajo, es el conocimiento en sí mismo, son las representaciones del conocimiento en sí mismo. Eso es nuestro centro de trabajo. Nosotros somos profesionales, somos científicos profesionales y, por lo tanto, trabajamos en el contenido. Así que no es de extrañar que cuando pensamos en una titulación, en realidad lo pensamos como un conjunto de contenidos. En realidad, utilizamos una metáfora para definir cómo diseñamos nuestras titulaciones, y es la metáfora de una enciclopedia. En realidad lo que estamos haciendo es lo siguiente. Decimos, para una titulación cualquiera, pues pensemos en el ámbito de la medicina o en el ámbito de la ingeniería, ¿no? ¿Qué necesitamos? Vale, pues lo que necesitamos es este tipo de materias. Este tipo de materias están relacionadas con este perfil profesional. Así que vamos a seleccionar de esas materias diferentes modelos, teorías, conceptos que vienen y se incorporan a la titulación. El conjunto de la titulación es un montón de fragmentos pertenecientes a diferentes materias. No las materias en sí mismas, que sería imposible, pero un montón de fragmentos que vienen de diferentes materias. El conjunto es como una enciclopedia, en la cual cada especialista procedente de cada materia ha dictado diferentes entradas, unas cuantas entradas, las que corresponden a su especialidad. Y al final al estudiante se le ve como una enciclopedia viviente en la cual se van depositando diferentes entradas. Pero el conjunto es un fragmento, un montón de fragmentos. Eso es lo que ocurre cuando diseñamos por contenidos. Lo que ocurre es que el resultado es una situación muy, muy fragmentaria. Es pensar la titulación como una acumulación de conocimientos. Debemos saber esto de matemáticas y dentro de las matemáticas estos conceptos, estos modelos, tal, debemos saber esto de física y dentro de la física esto, esto y esto, debemos saber esto de materiales y dentro de materiales esto, esto y esto, debemos saber cuestiones de lo que sea, ¿no?, de proyectos y dentro de proyectos esto, esto y esto. Es decir, todo se concibe como un conjunto de, de fragmentos que llamamos asignaturas, y dentro de esas asignaturas otro montón de fragmentos que son las diferentes teorías o los diferentes temas que incorporamos. El resultado desde el punto de vista del estudiante es pues exactamente como podríamos ver en una enciclopedia, que es un montón de entradas. Es esa situación de fragmentación se refleja muy bien en el propio diseño de nuestros títulos, ¿no? En realidad, cuando diseñamos nuestros títulos, es algo parecido a esto. Pensemos, por ejemplo, esto es cada uno de los cuatrimestres que tenemos así, una línea, pues tenemos las cinco asignaturas habituales que conforman nuestro cuatrimestre, esas cinco asignaturas de seis créditos, ¿no?, que han salido el módulo tradicional en los títulos, ¿no? Así que tenemos, esto es un grado, un año, dos años, tres años. Hemos cogido y hemos dividido en pequeñas pastillas, que son, pues esto es física, matemáticas, estos materiales, estos no sé qué, estos no sé cuánto, así que hemos diferentes pastillas. Y cada una de esas pastillas, a su vez, tiene diferentes temas. Bien, el resultado es un mosaico, que es lo que tenemos aquí, y entendemos que una titulación es la acumulación de todas estas partes de ese mosaico. En realidad nuestra situación es así teóricamente, es decir, las piezas del mosaico encajan bien, pero en la realidad no es exactamente así. En la realidad lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que, como cada pieza del mosaico en la práctica se encarga a un profesor determinado que no vuelve a saber nunca nada más de todas las piezas que tiene alrededor, cada uno se lleva su pieza hacia su propia orientación, hacia donde cree que debe llevársela. Así que las piezas empiezan a disgregarse, ya no se solapan perfectamente, cada uno va llevando hacia su sitio. En realidad tampoco es así, en realidad sería más parecido a esto. Porque como cada uno de nosotros que tenemos el encargo de una de esas piezas le damos el volumen y el tamaño que queremos en términos de exigencia para el estudiante, al final es algo así lo que tenemos en una titulación. Es decir, es un conjunto de fragmentos, algunos de los cuales son mucho más grandes que otros, otros son más pequeños, que casan mal entre sí. De hecho, ni nosotros mismos como profesores sabemos cómo encajan entre sí, tenemos una visión de conjunto, porque en realidad existe una idea implícita, y es que el objetivo básico de la titulación es la acumulación de fragmentos, que la acumulación es en realidad el proyecto global. Y pensémoslo, porque eso es lo que genera muchos problemas, que pensamos que la acumulación de fragmentos hace competentes a las personas. Y eso no es realmente cierto. Tenemos un gran problema cuando pensamos en términos de las necesidades del estudiante. El estudiante al final necesita terminar siendo competente en algo. Y la suma de fragmentos, diría la suma, ni siquiera es una suma, la adjunción de fragmentos constituye esa competencia. El hecho de tenerlo de este modo, diseñado los títulos, en realidad tiene otros problemas que son bastante serios, porque desde el punto de vista del estudiante, lo que percibe es un montón de fragmentos inconexos, y lo que no percibe es el proyecto global. Lo que no percibe es exactamente a dónde va. Claro, si miramos ese montón de fragmentos, eso no marca la dirección hacia ningún sitio. Es un montón de fragmentos estáticos. No marca una dirección, no es un trayecto que lleve a algún sitio. Y el estudiante no percibe su titulación como un trayecto, sino más bien como un conjunto de fragmentos que se va quitando de encima. El estudiante se va quitando créditos. Es más, su petición una y otra vez será que esos fragmentos de la enciclopedia, esa enciclopedia ad hoc que constituye una titulación, esa titulación entendida como una acumulación, como un conjunto de fragmentos, que se lo hagamos cada vez más pequeña la evaluación, cada vez fragmentos, cada vez más parciales, cada vez trozos más pequeños. Es lógico, porque lo percibe así, fragmentadamente, y lo que pide es que cuando le evaluemos, pues le pidamos fragmentos pues, pequeños. Son mucho más asequibles y mucho más fáciles de hacer. Así que el estudiante se adapta perfectamente a esto. Es más, hagamos una prueba. En una universidad norteamericana se hizo, se le preguntó a los estudiantes de, creo que fue de segundo, pero pensémoslo en nuestras titulaciones. Si a nuestros estudiantes en segundo les preguntásemos qué preferirían, cursar la titulación o que les diésemos el título ya directamente. ¿Cuántos aceptarían en vuestras titulaciones? ¿Cuántos cogerían el título ya? Porque, pensadlo, si lo cogen el título ya, en la Universidad Norteamericana yo recuerdo que salió un 67% de gente que cogía el título ya. Yo no sé, depende de las titulaciones. Hay gente que dice, no, en la mía pues quizás sería un poquito más bajo, ¿no? Pero hay otra gente que dice, no, en la mía el 90%, o por encima del 90% cogería el título ya, ¿no? Da igual, ya sea el 70%, el 90%. En todo caso, es el 70%, el 90% de estudiantes que no valoran nada aquello que van a hacer en clase, que están allí sencillamente pasando una carrera de obstáculos para conseguir un título determinado. Ese es el 70, 60 o 90% que cogería el título ya. Aquellos que sencillamente no tiene valor. Porque claro, las piezas de todo este mosaico solamente tienen valor cuando se tiene en la cabeza el resultado final, cuando el trabajo que se está haciendo tiene un sentido, una dirección, va hacia algún sitio. Yo tengo en la cabeza dónde quiero llegar y estas son las piezas necesarias para llegar donde quiero llegar. El problema es que, ¿quién le explica a los estudiantes dónde puede llegar? ¿Cómo, quién hace casar todo este mosaico? Si nosotros mismos no entendemos muy bien cómo casan todas las piezas, si estas piezas muchas veces están colocadas por intereses departamentales, por repartos de unos y otros, por las características de unos y otros, sin que casen demasiado bien. Claro que tenemos problemas, tenemos un problema muy serio, y es que los estudiantes, con un planteamiento de este tipo, carecen de sentido para el esfuerzo que están haciendo. Su esfuerzo no tiene sentido, y por lo tanto, no hay implicación posible. No sé para qué lo estoy haciendo, este esfuerzo, además de aprobar y sacar un título. Pensémoslo, porque esta es una situación bastante grave. Esa falta de implicación, esa pérdida de sentido que genera un título fragmentado de este modo, ¿no? Y pensemos también por qué unas piezas crecen más que otras, ¿no? Un artículo muy interesante de Carles Monereo y Nacho Pozo reflexionaban sobre esto y, claro, decían, es que en realidad los conocimientos de cada uno de nosotros, de cada una de estas especialidades que tenemos aquí, los conocimientos estos son infinitos y van creciendo cada vez más. De hecho, fijaos, cada vez que hemos hecho una reforma de plan de estudios, los años de permanencia de los estudiantes han crecido. ¿Por qué? Porque cada vez hemos ido haciendo estas piezas más grandes. En realidad es que el conocimiento de nuestra área va creciendo, va caducando además muy rápidamente, pero al mismo tiempo va creciendo. Así que todos, como solamente vemos nuestra parte, tendemos a irlo concentrando y tendemos a irlo ampliando cada vez más. Hemos hecho asignaturas cuatrimestrales, pero los contenidos son prácticamente los mismos que las asignaturas anuales, ¿no?, que teníamos antiguamente. Así que la permanencia de los estudiantes ha ido creciendo y creciendo, ¿no? Y nosotros a su vez diciendo que antes teníamos mejores estudiantes, ¿no? Pero lo siento, pero el tiempo de los estudiantes es finito. Sí, y es en realidad la... Así que, ¿cómo poner orden en todo esto? ¿Cómo establecer un objetivo, una dirección que diga, no, esta pieza no puede ser así de grande porque no es necesario? ¿Cuál es el criterio de necesidad? Es decir, cuando yo digo, no, esta pieza no debe estar aquí, debe estar más allí, debe tratar, esta asignatura debe tratar este tipo de cosas y debe tratarlas a este nivel y con este nivel de exigencia. ¿Cuál es el criterio cuando diseñamos por competencias? Porque yo cuando veo las fichas de los planes de estudios donde se ve un temario, sinceramente, no sé decir si es ese temario o otro diferente. ¿Cuál es el principio de necesidad de unas cosas y de otras? Así que sí que tenemos problemas serios y sí que el poner las competencias en el centro sí que resultaba una operación bastante rentable, porque era la única operación razonable para poner orden en este pequeño caos. Porque cuando colocamos unas competencias, lo que hacemos es colocar algo de rango superior por encima de los contenidos. Eso no significa que los contenidos sean menos importantes. Este es un debate que se ha venido sosteniendo en los últimos años demasiado frecuentemente, eso de las competencias frente a los contenidos. Pero a ver quién puede ser competente sin controlar, sin dominar determinados modelos o determinados conceptos. Es decir, las competencias no son independientes de los contenidos, ¿no? No puede haberlos, ¿no? Nadie puede ser un fantástico médico en enfermedades cardiovasculares si no conoce perfectamente la anatomía, patología, fisiología, etcétera, cardíaca. Es absurdo el pensar que las competencias están al margen de determinados conocimientos. Eso es ridículo. Lo que significa las competencias es poner por encima de los contenidos un elemento de referencia, un criterio. Es decir, si la titulación ha de formar a personas capaces de diagnosticar enfermedades cardiovasculares a este determinado nivel, es decir, si marco como resultados globales de la titulación unas determinadas competencias, no un determinado nivel de desarrollo, las competencias, pensémoslo, son infinitas en sí mismas, ¿no? Lo que hacemos en una titulación es marcar una competencia a un determinado nivel de desarrollo. Si marcamos eso, entonces ya tengo un criterio para decir, no, es que esta asignatura debe hacer exactamente esto. Y debe hacerlo a este nivel, este es el nivel necesario para hacerlo. Pensémoslo, es que o ponemos algún criterio de orden superior o el caos vuelve a estar. Y además, el tener un resultado final hacia el que todas las asignaturas miran, el tener un resultado final me permite que el estudiante también perciba una dirección. de aquello que está haciendo. O de lo contrario, lo único que percibe es un montón de fragmentos que están arbitrariamente... Yo no entro a juzgar si son esos o son otros los que debería haber. Lo que sí que entro a juzgar es que no existe un criterio mediante el cual hemos seleccionado, hemos dimensionado y hemos orientado cada uno de los fragmentos, cada una de las partes que compone una titulación. Sin tener esas competencias no tengo criterios para ni para seleccionarlos, ni para orientarlos, ni para dimensionarlos, esas piezas. Así que las competencias, claro que eran necesarias. Eran necesarias porque era necesario establecer unos objetivos de orden superior. Y los contenidos nunca pueden ser los objetivos en sí mismos. Nunca, porque no tienen fin, porque no tienen... siempre tenderán a crecer, casi siempre tienden a crecer, ¿no? Podrían disminuir, pero en realidad es que no tengo criterio para saber hasta aquí o hasta dónde o cuáles o cómo, ¿no? En realidad, si lo pensamos en el modo tradicional, cada uno de nosotros nos han marcado una serie de asignaturas y nosotros hemos dicho, ¿qué sería interesante aquí contar, ¿no? Pues sería interesante esto y esto, esto no sé, esto yo creo que lo voy a quitar, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es más interesante tratar esto, yo creo que más... Sí, cada uno de nosotros ha aplicado su propio criterio para decir esto aquí, esto aquí, no. Lo importante es que haya un criterio general, que haya un criterio de armonización de lo que estamos haciendo. De lo contrario, la sensación de fragmentación es enorme. Pensemos que además para el estudiante la sensación de fragmentación viene acelerada por el hecho de que se enfrenta cada cuatrimestre a 5 asignaturas en paralelo. Es decir, eso significa que a las 9 entra en matemáticas, a las 12 entra en física, a la 1 entra en proyectos y es decir, va saltando de una materia en otra, lo cual acelera todavía mucho más esa sensación de fragmentación, ¿no? No, claro que es un problema este diseño. El diseño no asegura nada. En realidad, no es que no estemos haciendo nada, es que no tenemos forma de controlar nada con este diseño. No sabemos... alguien de nosotros podría contestar a la sencilla pregunta de ¿tu titulación está formando en lo que de verdad debería formar? ¿Alguien tiene algún criterio para responder a eso? Porque yo os puedo asegurar, y yo soy el responsable de calidad en mi universidad, de calidad docente, que no lo puedo saber. ¿Realmente tu titulación está bien diseñada y está haciendo lo que se supone que debería hacer? No, porque empezando porque si no están establecidos bien los objetivos, tampoco tengo sobre qué evaluar, lógicamente. Luego ya evaluar dentro de eso todavía será más complicado, ¿no? Así que pensémoslo porque sí que tenemos un problema serio en el modo de diseño de nuestras titulaciones. Sí que deberíamos haberlo hecho, habernos tomado en serio el haber colocado unas competencias. ¿Cuál puede ser el objetivo? ¿Cuál puede ser el criterio de una titulación? Pues no puede ser otro, sino las competencias que definen al experto en ese ámbito. ¿Cuál puede ser otro objetivo? ¿Cuál teníamos? Si es que no teníamos otro para hacerlo, si es que es el lógico que lo hagamos. Y cuando hablamos de competencias, muchas veces, sobre todo desde el ámbito de humanidades o de algunas ciencias sociales, se ha criticado mucho, porque cuando hablamos de competencias es muy fácil hacerlo cuando hablamos de un ingeniero industrial mecánico o ingeniero industrial electrónico. Es relativamente fácil. Hay una serie de atribuciones perfectamente definidas, es decir, hay unos perfiles profesionales perfectamente definidos, pero cuando hablamos de una titulación de historia, esos perfiles se diluyen mucho más. Así que determinadas titulaciones se han puesto a la defensiva con esa definición de competencias. No, pero eso no es cierto. Las competencias no tienen por qué ser equivalentes a determinados quehaceres profesionales. No. Las competencias que definen a un historiador es, por ejemplo, la capacidad de analizar de los diferentes aspectos que tienen que definen una determinada época del pasado. Esa capacidad de análisis es una competencia. De hecho, es muy curioso porque la QA británica, la Agencia de Calidad Británica, definió como competencia central de los licenciados en Historia su capacidad para comprender e interpretar la alteridad. Fantástica la definición. Es decir, la Agencia de Calidad, la agencia lo que recogió es el trabajo de todos los expertos en Historia británicos y de una comisión enorme de expertos en historia británicos, lo que recogió fue la idea de que lo que caracteriza de verdad a un historiador es el haber analizado e interpretado momentos del pasado con mentalidades distintas, con estructuras sociales distintas, estructuras económicas diferentes, etc. Y al final lo que le caracterizaba es esa capacidad de comprensión de la alteridad, ¿no? Para hacerlo. Fijaos qué diferente es ese enfoque a decir, no, mira, pues ¿qué puede haber en un grado de historia? Pues hombre, pues historia antigua, historia medieval, historia contemporánea, historia, tal, ¿qué más puede haber? Historia de filosofía, historia económica, historia... todo ese montón de fragmentos exactamente dónde conducen, a dónde llevan, porque si el estudiante no percibe dónde le están llevando, tampoco habrá implicación. Así que yo sí que creo que teníamos un trayecto bien hecho. Creo que en algunas titulaciones en mi universidad yo lo cifro, por ser sincero, pues como en un tercio, ¿no? Un tercio de las titulaciones han hecho un buen trabajo de redefinición, un buen trabajo por competencias. Otro tercio ha hecho un poquito, y otro tercio básicamente ha dejado las mismas titulaciones que tenía, ¿no? Adaptadas a los grados, pero con la misma filosofía y el mismo enfoque. Yo no sé cuál será el panorama aquí, en esta universidad, y cómo lo juzgáis, ¿no? Pero más o menos viéndolo en conjunto, más o menos ese ha sido un poco el resultado, ¿no? También es verdad que es difícil hacer el cambio de orientación, porque somos académicos. Así que nuestra materia de trabajo son siempre los contenidos, son los conocimientos. Así que es muy difícil ponerse en el lado de las competencias. Sí. No, que es. Yo no estoy seguro de que sea, digamos, la reacción frente a los psicopedas lo que marque la distancia. De hecho, es muy curioso porque no es el ámbito de la educación, al menos en lo que yo conozco de mi universidad y de universidades más que puedo conocer, no es el ámbito que ha diseñado mejor por competencias. No lo es en absoluto, ¿no? De hecho, yo veo los diseños de educación y dices, bueno, pues igual no os habéis enterado de lo que es una competencia, ¿no? O sea, así que, y sin embargo, tiene que ver, yo creo que tiene más peso lo primero que has mencionado, el hecho de la presencia externa, ¿no? Y una experiencia, yo en las comisiones que he participado en las que la presencia externa era más fuerte. Era más fuerte en número y era más fuerte en el tipo de personas que había allí, ¿no? Ahí, nosotros en todas nuestras comisiones, por norma, siempre había una presencia externa fuerte, ¿no? Pero ahí, claro, ahí en algunas comisiones, digamos, la academia se come a esa presencia externa que pasa a ser meramente testimonial, pero en otras no ha ocurrido así. En otras era gente con mucha personalidad, con mucha fuerza, con mucho prestigio y ha hecho valer su experiencia y ha exigido en el diseño del grado que se cumpliesen determinadas necesidades profesionales. Pues son esos los diseños más innovadores, más claramente por competencias. Nosotros tenemos diseños muy, muy innovadores en el campo del periodismo, ciencias ambientales hizo un buen trabajo, en todos, pero en ciencias de la salud se hizo también un buen trabajo. Pero hay una cuestión con ese externo que es importante. Donde más se ha diseñado por competencias es en aquellos ámbitos donde la presión exterior era más clara. Claro, en ciencias de la salud siempre las competencias han estado mucho más presentes, mucho más que en educación. Porque en ciencias de la salud la urgencia porque los egresados fueran competentes es enorme. Así que las competencias siempre han estado más presentes. Así que yo creo que tiene más que ver con la presencia del exterior hacia la academia, ¿no? La presión del exterior hacia la academia, que con cualquier otro factor relacionado con la formación en educación. Yo creo que al final las competencias no es un término demasiado técnico en educación, ¿no? En realidad es un término casi de sentido común, ¿no? Es el de ser competente, ¿no? ¿Y qué hace falta para ser competente? ¿Qué hace falta para ser competente en enfermería? ¿O qué hace falta para ser competente en un médico, en medicina, en una determinada especialidad, ¿no? Yo creo que es más bien una cuestión de sentido común, aunque luego nosotros desde el lado de la educación le vamos dando ya las definiciones más precisas, ¿no? Yo creo que es al final la importancia del exterior es la que está definiendo las competencias y también marca nuestros propios límites, porque somos académicos y al ser académicos nosotros no tenemos en nuestro profesorado no hay una experiencia profesional muy muy alta. Yo recuerdo con mi rector anterior, con Felipe Petriz, una vez pues tenía una sesión con él para explicarles por dónde íbamos, por dónde tal, y explicarle un poco esto de las competencias, por dónde. Y él entonces se quedó, Felipe es un hombre extraordinariamente rápido captando las cosas, y se queda así y dice, pero entonces tenemos un gran problema, porque buena parte de nuestros profesores nunca han trabajado en el exterior, nunca han sido profesionales. Y es verdad que en todas las universidades, no en la Universidad Española, en todas las universidades que se han tomado en serio las competencias, ese problema existe y existe de forma muy grave, ¿no? Hace poco el Imperial College de Londres lanzaba todo un programa para reflexionar sobre la identidad del profesorado. Porque claro, exactamente, el profesorado entonces, ¿en qué es? ¿Qué es? ¿Son científicos? ¿Qué son? ¿Son entrenadores? ¿De competencias qué son exactamente, ¿no? Y entonces aquellas universidades, como era el caso del Imperial College, ¿no? El Imperial College es creo que en la última ranking del Times es la quinta universidad del mundo, ¿no? Y hace mucho que hicieron un cambio muy, muy profundo de buena parte de sus titulaciones. Y ahora es cuando reflexionan diciendo, ¿dónde hemos dejado ahora la academia? Porque claro, si realmente formamos competencias, es imprescindible que haya una presencia profesional importante, porque las competencias son profesionales en muchos casos. Así que, ¿cómo vamos a conjugar eso? Porque ni siquiera nuestro planteamiento de plantilla refleja eso, ¿no?
No. Quiero decir que ¿se oye bien? Sí, perdón. Y esa es una resistencia la más grande que yo encuentro en la universidad. A mí me hace mucha gracia la réplica que puede hacer un colega en cuanto a que dónde queda el cientifismo, dónde queda la autoridad científica frente a cosas que pueden considerarse banales, ¿no? Y ahí es donde también encuentro a faltar la autoridad de quien tiene que dirigir o orientar. No es banal el tema, ¿no? Es muy difícil, pero precisamente por el carácter no permeable de la universidad y del autismo científico nos pasan estas cosas. Entonces te pones al frente para cambiar cosas y es muy difícil cambiar muchísimo.
Y respecto al ese es el segundo aspecto que mencionabas, en serio, ¿no? El problema de la gobernanza, ¿no? La gobernabilidad de instituciones como la nuestra, ¿no? Y sin duda es uno de los grandes problemas. Es que tu rectora podría empeñarse en que tú dieras clase de un modo y no lo conseguiría. Es decir, yo a veces se lo digo a mi rector cuando vamos, digo, menos mal que tienes cierta autoridad moral. Digo, porque lo único que permite hacer cambios es una especie de autoridad moral que tiene el rector, que dices, hombre, joder, me lo ha pedido el rector, ¿cómo no voy a decir que no, no? Pero es casi lo único que tiene, ¿no? Como, o sea, sí que el problema del gobierno de las universidades es un problema muy, muy serio, ¿no? De hecho, ya sabes que se va introduciendo cada vez más. Ah, está clarísimo. Claro, claro. Pero ¿tú crees que la estamos primarizando, la estamos infantilizando en la universidad? Que parece es una reflexión interesante, y por sobre todo porque en un momento de cambio tan acelerado, donde a nosotros en las universidades en los últimos años el ritmo de cambio lo está marcando la agencia, no es el ministerio, es la agencia. Ahora con la nueva composición de ANECA ya veremos, ¿no? Pero en los últimos años el paso lo ha ido marcando ANECA, ¿no? Y ANECA para mí ha hecho un buen trabajo, el equipo saliente de ANECA nos ha vuelto locos a todos, pero ha hecho un buen trabajo. Pero yo marcando un paso duro, muy duro de seguir en organizaciones como la nuestra, precisamente por esa falta de gobierno, porque en organizaciones donde todo tiene que hacerse mediante acuerdos generales, los cambios rápidos no son posibles. No son posibles, sencillamente no son posibles. Es que para sacar adelante, antes le comentaba a Meritxell, para sacar adelante nuestra normativa de calidad, que lo que hace es poner muy fuertes las figuras de los coordinadores, digamos, armar la estructura de las titulaciones, ¿no? Por eso es que prácticamente me costó un año yendo puerta por puerta a convencer a todo el mundo de que era hacia donde teníamos que ir, ¿no? Y solamente entonces pude llevarla al Consejo de Gobierno, pues si no me hubiera dado una bofetada en condiciones. Es decir, es muy complicado sacar las cosas adelante. Y en situaciones tan cambiantes como la actual es más difícil. Todavía sobrevivir a ese proceso. Por un lado tenemos la presión exterior que nos va marcando un paso de transformaciones y por otro, pues es decir, el último mensaje que Eduardo García lanzó desde ANECA era ese de controlar los resultados de aprendizaje de las titulaciones, ¿no? Ese es el 8.2 de las memorias. 8.2, si recordáis, era el punto, yo recuerdo haberlo estado hablando con Eduardo hacía tiempo, ¿no? Que le dije, menos mal que no estáis exigiendo mucho en el 8.2, porque yo no tengo ni idea de cómo rellenar el 8.2. El 8.2 dice cómo usted, dentro de la titulación, su sistema de calidad, controla que se están consiguiendo los resultados que dice que se tienen que conseguir en el punto 3. Y es que no tengo ni idea de cómo arbitrar eso, porque en nuestro sistema actual, en este panorama, ¿cómo controlo que la titulación está haciendo lo que debe hacer y está marcando los objetivos? Es que no lo puedo controlar de ningún modo, ¿no? Es decir, dice, no. Queremos ver los resultados y lanzaba un aviso muy, muy serio y que es cierto, ¿no? Y es que existe una desconfianza importante por parte de universidades, sobre todo del ámbito nórdico de Países Bajos, hacia las universidades latinas, diciendo, usted no acredita que sus titulados están consiguiendo ciertas cosas, es que su sistema no permite acreditarlo. Y dice, y cuidado, porque en un momento determinado puede haber una convergencia a dos velocidades. Cuidado, porque, para situarnos un poco las diferencias de contexto, ¿no? Tenemos el otro día, en la conferencia, en una reunión de trabajo que teníamos con Annette Colmos, es la que ocupa la cátedra de UNESCO de PBL y ha tenido responsabilidad en la Universidad de Aalborg, en Dinamarca. Ella comentaba que sus resultados estaban muy, muy bien con todo el sistema, ellos siguen todo un sistema de PBL, que sus resultados estaban por encima de otras universidades. Y decía, y mostraba un gráfico en el que se veía que sus titulados estaban terminando el grado en una media de 5,2, creo que era. Y ponía un gráfico comparativo y es, los titulados de estas otras universidades danesas están en 5,6, 6,2, 7, algo. Es decir, el resultado positivo es que mis estudiantes terminan antes, ¿no? Claro, la pregunta obvia era, ¿pero terminan igual? Es decir, están consiguiendo los mismos resultados, porque dice, se quedó así muy sorprendida y dice, claro, es que tenemos todo evaluadores externos que controlan los resultados que vamos consiguiendo cada universidad. pongámonos esa, solamente esa situación, ¿no? De decir, no, es que tenemos gente que cada universidad acredita que su título de arquitectura sale con estas competencias, y sus titulados tienen claras estas competencias. Y dices más, cuando hacen el análisis, en Albor salimos todavía mejor que otras universidades. No solamente terminan antes, sino terminan mejor. Y puedo acreditarlo, que es así. Nosotros estamos años luz de eso, ¿no? Eso implica evaluadores externos, implica algo que los británicos hace mucho tiempo que manejan, y es que, vale, tu asignatura es más o menos tuya, pero la evaluación no es tuya. La evaluación no es es de una comisión, o es departamental, o es externa, porque la evaluación es la piedra angular, la evaluación de los estudiantes, me refiero, es la piedra angular del sistema para hacerlo. Es decir, pensemos un poco, esos son diferentes contextos, ¿no? Y estamos a años luz de esos cambios. Es decir, el camino que nos queda por delante es enorme, absolutamente enorme, ¿no? Para recorrerlo. Y tenemos muchas dificultades para seguir el paso de otros sistemas universitarios donde su capacidad de gobierno es mucho más alto. En esta misma reunión con Annette Colmos, ella decía, bueno, pero ¿por qué no desde tu responsabilidad? Y me decía directamente, desde tu responsabilidad como vicerrector de calidad, ¿por qué no? No impones la coordinación como una tarea fija. Yo le decía, Anet, es que tú no sabes de lo que estás hablando. Es que, hombre, pues puedes hacerlo, puedes decir que se hagan específicamente estas reuniones de coordinación. Digo, puedo decir lo que quiera decir, pero ellos harán lo que les apetezca hacer. Claro, cuidado, porque es que aquí se hace más o menos por consenso las cosas. Es decir, hasta que no haya determinado consenso en determinado tipo de acciones, y claro que estamos emprendiendo ciertas acciones en mi universidad, va muy en serio todo el problema de ir coordinando todas las asignaturas. Y es una apuesta de calidad de primer orden, ¿no? Y va todo metido a hacer fuerza en ese sentido, de buscar la coordinación. Pero cuidado, hasta donde lleguemos depende del consenso que consigamos. Esa capacidad de gobierno es un gran problema, a la que hacías mención. Y eso es lo que hace que se resulte difícil resolver este problema, ¿no? Y en las comisiones también podíamos haber exigido que de verdad se diseñase por competencias y se diseñase de una manera mucho más coordinada, ¿no? Pero una vez que he nombrado una comisión de expertos y que esa comisión de expertos hace un determinado diseño, a ver quién lo echa atrás. Si lo echo atrás, ¿a quién se lo encargo? ¿A otra comisión igual de expertos que va a sacar un diseño parecido? ¿Cómo lo hago, no? No se puede entrar en la universidad, no se entra mano militar en ningún sitio. En la universidad se entra por consenso, se entra por formación, se entra generando determinadas corrientes. Eso es como se trabaja en la universidad. Tiene sus ventajas, hacerlo así. Y posiblemente no pueda hacerse de otro modo. Pero, por ejemplo, cuando tú ves la posición de universidades del norte de Europa o británicas, claro, es que ellos tienen una capacidad de gobierno enorme y estas cosas son así o así, o si no estás fuera, ¿no? Claro, nosotros eso es imposible, ni nosotros, ni los italianos, ni los franceses posiblemente, ¿no? Pueden hacer ese enfoque. Así que sí, tenemos un retraso y vamos a ir acumulando más retraso posiblemente por nuestra propia estructura para llevar, ¿no? Mientras que las universidades del ámbito más anglosajón o nórdico, o a mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo están trabajando las universidades australianas, ¿no? Y, por supuesto, las canadienses, que son un poco el referente mundial, ¿no? Realmente ellos tienen una capacidad de movimiento, una capacidad de adaptación es muchísimo mayor que la nuestra, ¿no? Para hacerlo, y ahí sí que tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema para resolver esto, ¿no? Yo lo que creo es que el resolver esto pasa por la concienciación de que realmente una titulación no puede concebirse como una enciclopedia ad hoc. Es decir, no es la enciclopedia de la arquitectura y te doy todas las materias y ahí te pongo. No, es, al final de la titulación de arquitectura, un estudiante de arquitectura ha de saber hacer este tipo de desempeños, ha de saber hacer un proyecto de este tipo, ha de saber analizar este tipo de patologías constructivas, ha de saber esto, eso es lo que tiene que definir y que todo se ponga hacia allí. Y además eso sabemos hacerlo, porque es que nuestros posgrados, nuestros títulos propios, en buena medida están diseñados así. Una parte de nuestros títulos propios están diseñados así. Están diseñados una cosa detrás de otra y como un trayecto. Claro. Pero pensemos, por ejemplo, en nuestros títulos propios. Nuestros títulos propios, yo hice un pequeño análisis, una comprobación de cómo habían ido modificándose nuestros títulos propios. Supongo que como aquí los títulos propios dependen de un coordinador que más o menos va adaptando y modificando su título pues como va viendo, ¿no? Bien, lo que ocurre es que del primer al segundo año cambian radicalmente los títulos porque se aprende de la experiencia. Claro, se aprende de la experiencia y se modifica. Y después no hay año que no sufran pequeñas modificaciones. Es más, la comprobación cuando lo ves, hay modificaciones mayores en su estructura del plan de estudios, más o menos en torno al año cuarto, quinto, por ahí. Es decir, cuando se ha acumulado suficiente experiencia, se van haciendo pequeños retoques, pero hay un momento en que ya se tienen las cosas muy aquilatadas y se dice, no, no, hagamos otro cambio mayor para terminar de adaptarlo, ¿no? ¿Esa capacidad de aprender de la propia experiencia la tienen nuestros títulos? ¿Esa capacidad de ver lo que está funcionando y lo que no está funcionando? No, no, claro que tenemos problemas en nuestro sistema, porque una titulación que como organización es incapaz de aprender de su experiencia está muerta, ¿no? Como tal. Así que sí que tenemos que armar sistemas de calidad capaces de ir reformando los títulos, sí que tenemos que armar sistemas de coordinación que permitan poner eso, pero todo ello pasa por realmente creernos lo de las competencias y ponerlas delante de las cosas, porque si no lo hacemos es imposible cualquier trabajo de coordinación. ¿Coordinación en torno a qué? La coordinación se hace en torno a unos objetivos. Y esos objetivos no pueden ser más que las competencias, así que si el título de verdad no está diseñado en torno a las competencias, no es posible coordinar, no es posible dirigir nada. ¿Evaluar un título en torno a qué? Evaluar se evalúa frente a unos referentes, frente a unos objetivos marcados. De lo contrario, no es posible evaluar, es un principio básico. Así que o tenemos esos objetivos que van por encima de ese conjunto de conocimientos, de esa enciclopedia, o no tenemos capacidad de acción, ¿no? Y no tener capacidad de acción o tener esta situación es un problema. Es un problema desde el punto de vista del estudiante, ¿no? Y había otra cuestión que yo querría insistir en. ¿Cómo lo que es? La segunda pregunta es, ¿lo que hacemos con nuestros estudiantes está bien? Lo que hacemos dentro del aula. Yo aquí, al hablar de este diseño que hacía que el estudiante perdiese sentido de hacia dónde iba, he hablado de la falta de implicación, ¿no? Realmente, en los grandes estudios que han recopilado toda la investigación sobre docencia universitaria, me estoy refiriendo a los volúmenes enormes de Astin, de Ku, de Pascarella y Terencini, son estudios que han ido recopilando todas las últimas décadas de investigación en aprendizaje en la universidad, ¿no? Todos ellos son consistentes en una conclusión. El factor número uno de éxito académico, de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, es la implicación. He definido la implicación como el grado de tiempo y de energía que dedican a sus estudios, lo cual no hacía falta décadas de estudio para llegar a esa conclusión. Que cuanto más tiempo y energía dedican a sus estudios, sus resultados académicos son mejores, no hacía falta, ¿no? Pero la pregunta es si sacamos las consecuencias de esto. Es decir, realmente entonces, si eso es así, la mejor titulación es la que es capaz de implicar de una manera más profunda. Y realmente nuestros títulos están diseñados para implicar al estudiante en sus propios estudios, porque son determinados factores los que determinan el grado de implicación de un estudiante, ¿no? Fijaos que ¿qué factores determinan la implicación? Bueno, el factor número uno no es ni la metodología, ni el factor número uno son la calidad y la intensidad de las relaciones con sus propios compañeros. El factor número dos es la calidad y la intensidad de las relaciones con su profesorado. Muy curioso. Ni es ni lo que damos, ni nuestro programa, ni... No, no, no. Las relaciones, la interacción, la calidad de la interacción. Así que, claro, el aprendizaje cooperativo, todo ese tipo de acciones, cuando salieron todos estos estudios, muchas universidades viraron rápidamente para potenciar todo tipo de actividades extra que permitían a los estudiantes formar equipos de estudio, grupos de trabajo, podía ser actividades extracurriculares que permitían conocerse más profundamente a profesores y estudiantes. Viraron hasta colocar eso en el centro, digamos, de toda la organización de la universidad, algo que nosotros estamos a años luz, ¿no?, de eso. De hecho, no sé si conocéis, existe una... Hay una encuesta norteamericana que mide la calidad de las universidades desde el punto de vista de la implicación y que se ha convertido en el verdadero baremo de la calidad docente de las universidades. Es una encuesta que se llama el NESI, National Survey of Student Engagement. Y el National Survey of Student Engagement, el NESI, NSSE, que está diseñado por Ku, lo que hace es medir lo que los estudiantes hacen dentro de la universidad desde el punto de vista de su potencial implicador. Y lo que mide, en buena medida, es... ¿Hasta qué punto la universidad está favoreciendo esa implicación del estudiante? ¿Hasta qué punto está creando un ambiente capaz de hacer que los estudios de un estudiante sean sugerentes, motivadores, que realmente le lleguen a interesar? Así que cuidado, porque ese es el factor número uno, ¿no? Después de la calidad de la interacción, el siguiente factor más importante es claro el sentido de los estudios. Es decir, que los estudios representen un reto valioso y relevante para los estudiantes. La calidad de las experiencias de aprendizaje que les estamos proponiendo. Y la calidad entendida con hasta qué punto lo que tú propones hacer a los estudiantes supone un reto para ellos. Claro, hasta qué punto, pensemos, lo que estamos haciendo mayoritariamente es una sesión de este tipo. Hasta qué punto una sesión expositiva supone un reto para tus estudiantes. Es posible que nuestra fórmula... Eso no significa que las sesiones expositivas tradicionales no sirvan de nada. Lo que significa es que su utilidad está muy acotada. Sirven para algunas cosas, pero no muchas, algunas cosas, nada más, ¿no? Porque, claro, si el factor más importante es hasta qué punto lo que estás proponiendo a los estudiantes es un reto relevante, significativo, importante para ellos. Eso lo que quiere decir es que, primero, tiene que ver con un hacer. Porque lo que supone un reto para los estudiantes es lo que ellos hacen, no lo que tú haces en una tarima, sino lo que ellos hacen. Eso es lo importante. Así que un reto debe ser siempre algo que ellos afrontan. Dos, tiene que tener algo que ver con un problema, con un probarse a sí mismos, haciendo algo. Cuidado, porque eso es lo que supone un reto. Tres, tiene que ser relevante, es decir, tiene que estar relacionado con el entorno profesional, con lo que ellos imaginan que va a ser sus retos en el futuro. En esa medida ellos lo aceptan como un reto porque ven su importancia, ¿no? Claro, pensemos, es que claro, el hecho de que suponga un reto significa que está contextualizado, es decir, relacionado con los contextos. Entonces, significa que está que es algo que ellos hacen, que es una actividad real que ellos hacen, supone que está además, digamos, medianamente a su alcance, pero no completamente a su alcance, es decir, está en su zona de desarrollo, ¿no? Está en la zona que ellos pueden trabajar. Es decir, supone una concepción de las asignaturas completamente distintas. Ya no es venir a clase, es posiblemente la actividad más, más floja como reto, ¿no? Hay un texto... No me resisto en poneros que es interesante, si recupero mi ratón, sí. Es muy interesante. Bueno, alguna de estas es. A ver si podéis estar de acuerdo con esta afirmación, ¿eh? Es una afirmación de provocación. En general, mucho de lo que ocurre en la mayoría de las clases es una pérdida de tiempo para todo el mundo. Ni es enseñanza ni es aprendizaje, es taquigrafía. El profesor recita sus notas del curso y las transcribe en la pizarra. Los estudiantes lo hacen lo mejor que pueden para transcribirlas en sus apuntes. Y así la información fluye de un conjunto de notas a otro sin pasar por el cerebro de nadie. Es decir, desde el punto de vista de lo que hago, es exigente. Existe un modelo que es interesante para entender lo que es una actividad de aprendizaje de calidad, ¿no? Implicación. Implicación es la cantidad de tiempo y de energía. ¿Vale? ¿Y qué determina la cantidad de tiempo y energía? Pues yo creo que la cantidad de tiempo y energía se puede analizar en tres vectores, ¿no? Uno es el tiempo mismo, pongámoslo en el eje horizontal, el tiempo que dedican a los estudios. Es muy curioso porque si yo lo que le propongo a los estudiantes es una actividad que supone un reto relevante en el que me implico personalmente, su tiempo tiende a aumentar. Aumentar es posible. Ellos son mucho más generosos con su tiempo, tienden a utilizarlo. Yo siempre digo, en algunos talleres donde tienes a los estudiantes haciendo cosas que son interesantes y demás, hay veces que los tienes que sacar del laboratorio, los tienes que sacar casi literalmente con la escoba, ¿no? Para que se vayan a sus casas, porque están tan implicados llevando adelante el proyecto que están haciendo que es muy difícil librarte de ellos, ¿no? Es decir, cuando la verdad supone un reto, tienden a implicarse mucho más y a dedicar mucho más tiempo. Pero cuidado, porque el tiempo es finito. Lo hemos determinado en créditos ECTS. Y ahora es la forma razonable de hacerlo, porque el tiempo del estudiante es finito. Así que yo tengo asignada en mi asignatura una cantidad de tiempo del estudiante. Es verdad que es más o menos flexible, pero cuidado porque no podemos estirarlo demasiado. El estudiante en una asignatura bien planteada tiende a ser más generoso, pero no podemos permitir que lo sea en exceso. O de lo contrario, acaba comiéndose el tiempo de otras asignaturas. Así que el tiempo es importante, pero es finito. Pero existe otro vector para entender esa cantidad de tiempo y energía, y es la concentración, la intensidad del trabajo. Porque no es lo mismo que yo esté tranquilamente dormitando en mi silla mientras escucho, a que esté intentando resolver un problema que me apasiona. la intensidad del trabajo es radicalmente distinto. Y si no, pensemos en los críos cuando los vemos estudiando, ¿no? Que le dices, pero tú, hijo mío, no, tú llevas 3 horas aquí encima del libro, pero no has pasado de una página, ¿no? Aquí algo está ocurriendo, ¿no? La intensidad de trabajo tiene muchos niveles, muchísimos niveles, la intensidad de concentración. Cuando una determinada actividad de aprendizaje supone un reto para los estudiantes, su tiempo, su intensidad crece exponencialmente, porque realmente es un tema en el que están interesados, es un problema en el que están interesados. Pero es muy difícil, hay que ser un auténtico artista para que en una sesión expositiva su intensidad de trabajo sea grande. Hay gente que lo consigue, yo en mi carrera recuerdo 2 grandes maestros, ¿no? Y uno de ellos era brutal. Cómo en una sesión expositiva convencional lograba implicarte de tal modo en el trabajo que salías con la cabeza echando humo, ¿no? Pero eso es muy complicado, realmente muy complicado, ¿no? Que mi trabajo dentro de un aula así sea intenso, ¿no? Lo que mayoritariamente pasa en las clases es algo parecido a lo que viene aquí, ¿no? Es decir, yo hablo, pasa los apuntes, pero no pasa por la cabeza de nadie. El tiempo es el mismo, pero la intensidad es muy pequeña, realmente muy pequeña. Nadie está haciendo un gran trabajo. Y el principio es básico, es cuanto más trabajo se hace, más se aprende. Pero el trabajo no es solo el tiempo, es también la intensidad. Pero existe un tercer vector, un eje Z, ¿no? Y ese eje Z tiene que ver con la calidad del trabajo, no con la intensidad, sino con la calidad del trabajo. Y eso tiene que ver con eso que conocemos todos de la taxonomía de Bloom, ¿no? No es lo mismo memorizar, comprender, que analizar o que evaluar, ¿no? Las diferentes tareas cognitivas tienen diferentes tipos de exigencia. Así que hay tareas muy, muy exigentes. De hecho, hay tareas que normalmente para alguien que está aprendiendo estarán fuera de su rango. Si yo le pido a un estudiante que está en primero que evalúe la calidad, yo suelo dar clases en comunicación, ¿no? Evalúe la calidad de determinado tipo de programa de televisión o me valore la calidad de un determinado formato, no va a saber ni por dónde empezar. Está fuera. Evaluar está fuera de su trabajo. De hecho, en una secuencia típica, primero se analizan cosas hechas, después se proyectan, es decir, tú haces el trabajo, resuelves problemas, después, es decir, primero analizas, después aplicas y después es cuando empiezas a evaluar con cierto criterio, ya puedes evaluar con ciertos resultados, puedes evaluar el trabajo de otros, ¿no? Para hacerlo. Cuidado, porque la calidad del trabajo, el tipo de trabajo condiciona también. Así que yo puedo diseñar una actividad de aprendizaje que suponga un verdadero reto en el cual los estudiantes están dispuestos a dedicar mucho tiempo. Y normalmente lo tengo que limitar, ese tiempo que dedican a esto. Pero que además sea un tiempo muy, muy intenso de trabajo. Pero que además sea progresivamente exigente desde el punto de vista del tipo de trabajo que están haciendo. Y eso sería una buena actividad. Y ahora evaluémonos todos cómo estamos con respecto a ese plan. Si eso es un buen diseño desde el punto de vista instruccional, aquel que exige más. Pero pensémoslo en estos términos. Si yo le exijo más trabajo a los estudiantes, en tiempo, en intensidad, en tipo de trabajo, he de darles algo a cambio para que estén dispuestos a meter esa cantidad de energía. Y es, sencillamente, que el trabajo que les estoy proponiendo sea relevante, interesante, motivador, esté contextualizado, lo comprendan, sea significativo para ellos. En ese momento están dispuestos a meter toda esa cantidad de energía, que es la que determinará la cantidad de aprendizaje, ¿no? Para hacerlo. Pero si no, si yo lo que pongo a este lado es muy poco, ya puedo plantear este otro como quiera, que no va a resultar. Así que a mí me gusta mucho el planteamiento de la agencia, de la Higher Academy británica. Había seleccionado una página, espera, que esta es la página de presentación de la... A ver si me cabe. Bueno, aquí es. La Higher Education Academy es la... no es la agencia de calidad nuestra, sino es la agencia para el desarrollo de la calidad de la enseñanza, ¿no? No es la agencia de acreditación. Entonces, fíjate, dice la misión de la agencia, ser una voz autorizada e independiente sobre políticas que influencian las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Apoyar las instituciones y sus estrategias para mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, el concepto de experiencia de aprendizaje de los estudiantes se ha convertido en el centro de todo el trabajo de la Higher Education Academy, pero de en realidad, de todas las universidades británicas, de todas las universidades canadienses, de todas las universidades australianas, el concepto más potente es ese de experiencia de aprendizaje. ¿Y por qué ese término? Yo creo que es el que mejor resume hacia, exactamente hacia dónde vamos, ¿no? Porque la experiencia de aprendizaje es algo que los estudiantes hacen, es algo que también que los estudiantes viven, y es importante esa dimensión holística del proceso de aprendizaje. Lo que la investigación sobre el aprendizaje en la universidad nos ha enseñado es que es un proceso holístico. Es decir, que no puede separar lo que recibe de unos sitios a otros, lo que el ambiente mismo, el entorno en el que trabaja, nada de eso se separa en la psicología humana, ¿no? Así que es un todo, ¿no? Así que, ¿cuál es la calidad de la experiencia? Permitidme poneros un ejemplo de un máster que llevamos hace poco. Había un máster donde había un seminario que tenía que ver, era un máster de periodismo, que tenía que ver con, había todo un módulo con las entrevistas a diferentes ámbitos políticos, etcétera, ¿no? Y era un seminario bastante convencional, donde se explicaban técnicas de entrevista, etcétera. Pero en un momento dado sufrió un cambio completo. Y el cambio consistió en lo siguiente, y es, se convenció al presidente del gobierno de Aragón para que asistiese a una sesión con los estudiantes. Los estudiantes preparaban su sesión y tenían un cara a cara con el presidente en el cual le iban haciendo preguntas. Como el presidente tenía poco tiempo, estaba una hora con ellos, pero después se quedaba su jefe de gabinete de prensa. Y su jefe de gabinete de prensa le iba diciendo, muy mal, muy mal, si haces esa pregunta, él se pone a la defensiva inmediatamente. ¿No lo has visto? Inmediatamente ha rehuido, ya no te ha entrado a trabajar el tema. En cambio, si tú te pones a favor de él de este modo y le haces la pregunta de este otro modo, él naturalmente tenderá a entrar al tipo de respuesta que tú quieres. Bien esa pregunta, bien planteada, porque tal, él iba tomando nota, el jefe de prensa va tomando nota. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que la experiencia de aprendizaje pasa a tener muchísima más calidad, porque la experiencia de aprendizaje de estar en un aula escuchando cómo ha de ser una entrevista, como experiencia, es muy pobre. Pero la experiencia de entrevistar al presidente y después verte las cara a cara con su jefe de gabinete analizando exactamente el trabajo que has hecho, desde el punto de vista de experiencia de aprendizaje es muchísimo más rica, es inolvidable y además se aprende muchísimo más intensa, es muchísimo más exigente para los estudiantes, el estudiante hace muchísimo más trabajo, porque como experiencia es mucho mejor, porque realmente ya supone un reto para los estudiantes. Es ese, pues eso, recuerdo en mi universidad este mes pasado se presentó toda una experiencia que consiste en que los estudiantes de derecho constitucional, van directamente con las Cortes de Aragón, se convenció a las Cortes de Aragón para que estuvieran con los portavoces desarrollando todo el trámite parlamentario de una ley. Y los estudiantes tenían que desarrollar toda una ley, defenderla vía grupos, etcétera, allí mismo en las Cortes. Se cogió el calendario para en los periodos que no había sesiones y demás. Eso es una experiencia de aprendizaje. Es una experiencia realmente intensa para ellos, ¿no? Es una experiencia en la cual ellos se van a implicar y van a hacer mucho más trabajo. Así que ese concepto de experiencia de aprendizaje es en realidad muy, muy rico y es el centro. Es el centro. En realidad, el diseño, desde mi punto de vista, el buen diseño tanto de los títulos como de las actividades es ese diseño donde yo parto de unas competencias y esas competencias se van articulando en módulos. Y esos módulos toman a su cargo determinadas de esas competencias y proponen una serie de experiencias de aprendizaje. Y por último, están determinados conocimientos que son imprescindibles para llevar adelante esas experiencias a buen puerto. Obviamente, los conocimientos son importantes, pero los conocimientos son los conocimientos necesarios para esas experiencias que son las que forman las competencias. Así que los conocimientos son importantes, pero están subordinados a una lógica superior que es esa de los resultados que queremos que obtengan los estudiantes. Y, por supuesto, de las experiencias que yo pongo para que ellos sean capaces de hacer, sean al final competentes en determinadas cosas, ¿no? Es un planteamiento ligeramente, en realidad yo diría que radicalmente distinto a eso de poner los contenidos en primer término y decir, bueno, y repartir, bueno, pues aquí cuántos créditos tengo, tantos, pues venga, pues meto esto otro. Vale, la teoría esta casi que no la voy a meter, ¿no? Porque esta cuesta mucho de explicar y realmente luego los estudiantes no lo hacen bien. Entonces, casi voy a explicar esto otro. Esa especie de sorteo, ¿no? Con el cual vamos metiendo diferentes temas en las diferentes asignaturas, ¿no? Para hacerlo, ¿no? O esa especie de proceso bastante incierto en el cual acabamos teniendo unas asignaturas y no otras dentro de un título, ¿no? Que es esa lógica de ir acumulando. Yo creo que debemos superar esa lógica de ir acumulando, tanto en el diseño general del título como en el diseño de nuestras asignaturas, e ir empezando a pensar las titulaciones en términos reales de competencias y las asignaturas en términos reales de experiencias de aprendizaje valiosas para los estudiantes. Yo creo que esa es la dirección a la que vamos, ¿eh? Porque es la dirección a la que está yendo todo nuestro entorno, y a mí, sinceramente, me parece un avance, me parece que realmente supone una mejora real sobre la situación en la que estamos, ¿no? Podemos ir hablando un montón de cosas, pero ese era el planteamiento así de los dos que yo quería hacer. ¿Cómo? No, el profesorado no era él.
No,
se
lo
pides
a él, ¿no?
Contemple lo que hace el jefe del gabinete del presidente, entendiendo que es sinónimo de calidad lo que estaba haciendo el jefe del gabinete, ¿no? O sea, el tema de la formación, bueno, primero selección, promoción y formación de profesorado, no es un tema banal. Y entonces el ejemplo que ponía para la investigación, sea joven y le quiera entretenerse en el tiempo, quizá valdría la pena analizar de una cantidad de memorias académicas actuales que ya deben estar según las directrices de y ver si es verdad que en el apartado de evaluación por competencias el profesor es capaz de aportar, de describir, de enumerar una serie de indicadores que le van a permitir después evaluar al alumno, que lo van a evaluar según lo que dice el profesor, ¿no? Es un tema muy, muy, como dices, holístico, muy difícil, pero que también es la clave. Yo lo siento, pero me lo tengo que meter en la boca, el micrófono. Si no se me va, perdona.
No va muy
bien. No, es cierto que es un tránsito muy complicado, ¿no? En este caso no hace falta contratar al jefe de gabinete de prensa, ¿no? Es un colaborador que se presta amablemente a estar allí, ¿no? Yo también creo, en mi experiencia de contar con profesionales para que aporten, yo creo que está muy bien, pero también creo que es necesario que haya alguien de dentro que conoce a los estudiantes, que conoce su proceso de aprendizaje, que es el que está poniendo el marco, ¿no?, de todo eso, ¿no? Porque es verdad que un profesional lo que tiene es su experiencia, y lo que tú necesitas de él es su experiencia, pero muchas veces lo que no tiene es el análisis de esa experiencia ni las herramientas de esa experiencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que combinar, hay que balancear, ¿no?, para hacerlo. Pero sin duda, cuando hablamos de experiencias de aprendizaje, allí la puesta en marcha de ese contacto con el mundo profesional es fundamental, ¿no? Yo, por ejemplo, de proyectos así notables que tienen que ver con esas experiencias de aprendizaje. Hace poco entregaba los premios es una experiencia que se propone en una asignatura de proyectos de ingeniería y diseño industrial, donde han contactado a través de la Cámara de Comercio con un montón de empresas que plantean a la asignatura, a los estudiantes de la asignatura, plantean un montón de proyectos a resolver por los estudiantes. Los estudiantes lo resuelven con la ayuda de su profesorado. Allí han unido, me parece que son tres asignaturas, y las desarrollan con ayuda de todo el profesorado, desarrollan proyectos reales de las empresas. Son proyectos que en un momento determinado la empresa dice, bueno, me gustaría algo de producto por este tipo, ¿no? Y tal vez querría una solución, y lo plantea, y los estudiantes están trabajando como si trabajasen para esa empresa, pero dentro de la universidad, con todo el apoyo del entorno de aprendizaje propio de la universidad, ¿no? Para ellos es una experiencia irrepetible, porque realmente están trabajando con la empresa, se entrevistan con la empresa como si fueran sus clientes o como si fueran parte de su gabinete, estudian sus requerimientos, estudian sus condiciones, estudian todo, ¿no? Y realmente hacen un proyecto como si estuvieran fuera, pero con todo el apoyo de estar dentro para hacerlo. Esas son experiencias de aprendizaje valiosas, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no? Pero pueden ser de muchos tipos. La cuestión es que realmente los estudiantes al final estén haciendo cosas que suponen retos interesantes para ellos e interesantes desde el punto de vista del aprendizaje que generan esos retos, claro, para hacerlo, ¿no? Y eso es un poquito el reto para nosotros, ¿no?, el diseñar las asignaturas de ese modo, ¿no? Así que el pensar en las asignaturas como una sucesión de temas que van yendo detrás de otro, yo, a mí me parece un grave error, ¿no? Me parece que con lo que conduces a ese panorama que teníamos de enciclopedia, ¿no? De suma de cosas, ¿no? Que en realidad no suman, ¿eh? En realidad eso es muy curioso porque yo recuerdo en una sesión de trabajo que tuvimos con Luis Alberto Branda. Luis Alberto Branda es uno de los padres del PBL en la McMaster. Igual lo conocéis porque estaba aquí afincado, ¿no? Pues una entrevista de trabajo, una sesión de trabajo con él fue muy bueno porque él explicó muy bien todo lo que habían hecho en la McMaster y tal. Fue una sesión estupenda, ¿no?, con él. Y hubo uno de derecho que le dice, bueno, fantástico, me has convencido, la forma de organizarnos por PBL, muy bien, tal. Dice, pero ¿no se corre el riesgo con todo esto de que al final tengamos la casa a medio pintar? Claro, a medio pintar significa que no hemos dado todo el temario. Claro, parecido. Y Luis Alberto fue muy, muy rápido, ¿no? Porque dice, ¿usted con cuánto aprueba? Dice, yo con 5. Dice, de momento la casa a medio pintar. Claro, pero la pregunta va más allá, ¿no? Dice, ¿alguna vez se pinta la casa, ¿no? Es que a veces somos prisioneros de nuestro propio temario, ¿no? Y hacemos un infierno de asignatura por especie de fidelidad al temario, pero los estudiantes nunca controlan el temario. Nadie los controlamos, los temarios, ¿no? Realmente. Es que es un poco absurdo, ¿no? El pensar tanto en esos términos de temario, ¿no? Yo me acuerdo en la Politécnica de Valencia con un profesor de allí, por esas cosas de los departamentos, tenía una asignatura en primero y otra en tercero, que era en continuación la una de la otra. Y me acuerdo que ¿por qué no pones al empezar tercero el mismo examen que pusiste al final de primero?
A ver
qué pasa. Y lo hizo y el resultado era desastroso, absolutamente desastroso, pero desastroso. Decía, no solamente han suspendido todos menos dos, sino que es que, pero los suspensos son catastróficos, ¿no? Decía, claro, el problema es que la casa siempre está medio pintada. Y más aún, los estudiantes son supervivientes. Entonces, en esa técnica de acumulación de la enciclopedia, nosotros vamos dándoles entradas a su enciclopedia. Y conforme las van soltando en sus exámenes, se las van quitando. Sí. Porque nadie es capaz de sostener una enciclopedia en su cabeza. Nadie. El conocimiento que tenemos es el conocimiento operativo y en uso. Las enciclopedias nadie las sostiene en la cabeza. Lo que estamos haciendo es manejar conocimiento inerte. Y eso realmente no conduce a nada, ¿no? Así que el conocimiento ha de ser operativo. Así que el conocimiento operativo es aquel que los estudiantes utilizan ya, dentro de su titulación, utilizan en retos interesantes. Y a partir de entonces se incorporan a su patrimonio. De lo contrario, es, desde el punto de vista psicológico, pues un poquito más que basura. Pero el estudiante tiende a tirarlo como si fuera basura entera, ¿no? Para hacerlo. Pero desde el punto de vista de su utilidad es muy pequeño. De hecho, lo que sabemos por los estudios es que los estudiantes, los egresados, cuando terminan una carrera, no es que no hayan aprendido nada, han aprendido. Pero lo que han aprendido no tiene nada que ver con los temarios que teníamos, ¿eh? Lo que han aprendido tiene que ver con otro orden de cosas, con otra serie de capacidades de cosas. Porque, de hecho, lo que hacen es, cuando se ponen a trabajar, es reformular todo su conocimiento de arriba abajo. No es que parten de cero, no parten de cero, obviamente, ¿no? Conviene no flagelarse sin motivo, ¿no? Pero no parten de cero, pero sí que tienen que hacer una reformulación muy, muy profunda de su conocimiento para realmente hacerlo operativo. Es decir, hay un salto demasiado, demasiado grande. Y tiene que ver con ese planteamiento de enciclopedia con el que nosotros pensamos las titulaciones. No, yo creo que debemos pensar en términos de competencia significa pensar en el conocimiento en términos operativos. Pero es que además, para nosotros el conocimiento en sí mismo es un objetivo. Para nosotros, quiero decir, para los académicos, es un objetivo. Pero para el resto de la sociedad no es un objetivo en sí mismo, es una herramienta con la cual resuelven problemas, afrontan situaciones, etc. Y si no entendemos que la mayor parte de nuestros estudiantes no van a ser académicos como nosotros, sino que van a ser profesionales de determinado ámbito y que necesitan esos conocimientos de manera operativa, no entendemos muy bien qué significa esto de las competencias, ¿no? No, el conocimiento son herramientas para hacer cosas, son modelos, son representaciones del mundo que nos sirven para planificar, para prever, para... Pero eso es una herramienta. Y herramientas, además, que vamos tirando. De repente las sustituimos por herramientas mejores, por representaciones mejores, y las vamos tirando. Así que son eso, herramientas. ¿Y qué sentido tendría estar medio año explicándole a un estudiante qué consiste la llave inglesa? Ya sabes, esa media luna que luego tiene una cuerda cuadrada. No tiene sentido. Lo que tiene sentido es que lo coja, lo vea, lo analice, lo utilice y ya sepa cómo utilizar una herramienta y para qué sirve exactamente. Es decir, tenga un conocimiento crítico sobre esos conocimientos, sobre esa herramienta. Que al fin y al cabo eso es un conocimiento crítico. Saber exactamente su relevancia, para qué sirve, cuáles son sus límites, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es un poco la orientación a la que vamos, ¿no? Y a mí, sinceramente, no me parece una cosa de psicopeda, ¿no? Me parece una cosa de sentido común. Me parece de sentido común, ¿no? Me parece que esta situación en la cual acumulamos y acumulamos conocimientos y entendemos las titulaciones como acumulaciones y las asignaturas como más acumulaciones de fragmentos de cosas, eso es lo que no tiene sentido, ¿no? Eso es lo que no tiene además límite, es cancerígeno, va creciendo y creciendo y creciendo y además no tiene límite posible. El límite es porque cuando ya decimos, no puede ser que esté suspendiendo al 70% de los estudiantes, tendré que bajar, ¿no? Y lo acomodamos un poco a todo lo que den. Todo lo que den los estudiantes, ahí voy metiendo. Y ese es un poco el criterio que estamos utilizando, ¿no? Nada más irracional, ¿no? Que utilizar un criterio como todo lo que den los estudiantes, ¿no? Para,
y el 20% es esencial y ver el nivel de cabreamiento que se pilla cuando tú afirmas eso. Pero si después le dices, no, yo a mis dos hijos adolescentes les digo, hoy has hecho accesorio o esencial, y ya yo aprendí el 20% de lo que me enseñaron y el 80% lo olvidé, y gracias a que lo olvidé. Si quieres un ejemplo, pero yo creo que va por ahí también, el claro. Provocarle al colega de al lado para decirle, oye, ¿has pensado en que todo lo que explicas y todo lo que los alumnos tienen que aprender es operativo o no es operativo? ¿O lo pueden solucionar a través de la enciclopedia, ya vía internet? Y ese es otro debate a claro, plantear.
Claro. Es como, yo en una mesa, yo recuerdo una compañera de químicas, decía, pero es que es un desastre como vienen ahora de secundaria, porque ahora el último grito es echar los balones a secundaria, ¿no? Y yo no digo que secundaria esté bien o está mal, no tengo razones de juicio, ¿eh? para hacerlo, no lo sé. Pero, y decía, porque, por ejemplo, vienen a química sin saber lo que es un enlace covalente, ¿no? Y ocurrió que yo había estado haciendo un trabajo de divulgación para televisión y había estado mirando los temas de bachillerato de eso, ¿no? Y digo, pues fíjate, te puedo asegurar que está. El enlace covalente está, pero también te puedo asegurar que ocupaba, no llegaba a una página entre un libro de 240, 250. Así que, si los enlaces covalentes eran tan importantes, igual había que haberles dedicado un poquito más que los 20 minutos de clase que le tocan en ese programa. El problema es que en semiótica todo y nada es exactamente lo mismo. Así que, hay una representación que explica muy bien lo que pasa, y es cuanto más extensos hacemos nuestros temarios, más superficial se va haciendo el conocimiento de los estudiantes. Es decir, esto es una superficie. Entonces, hay un momento en el cual se hace tan superficial que su pérdida es casi inmediata. Si yo me estudio la guía de teléfonos, sí, igual te apruebo las dos primeras páginas con un esfuerzo eterno, pero es 2 horas después ya no será mío, porque el conocimiento es tan, tan increíblemente superficial que no sirve de nada, ¿no? Así que más no es más en educación. Hay una buena profundidad, hay una buena dimensión. Tampoco es reducirlo a nada, porque reducirlo a nada no permite la interrelación, no permite la estructuración. Hay una buena dimensión y no tiene que ver con un tamaño enorme de todo el programa de estudios. Un tamaño enorme hace un aprendizaje muy, muy superficial, y un aprendizaje superficial sencillamente no es operativo, es inerte, no permite trabajar con él. Así que es inútil para los estudiantes, ¿no? El dar muchísima materia. Esta compañera que se quejaba de los enlaces covalentes, pues seguro que todos sus estudiantes aprobaron los enlaces covalentes. El problema es que nadie lo recordaba ya, ¿no? Porque nadie les explicó que a lo mejor los tipos de enlaces químicos eran lo más importante de eso que tenían en el libro. No, eran uno más, entre un aspecto más, entre otros 400, ¿no? Así que al final te escupo en el examen los 400 y me olvido de todos, ¿no? Para seguir adelante. Esa es una situación, yo creo que es real, ¿no? De lo que está ocurriendo en nuestros temarios, ¿no? Se hacen enormes pensando que damos más, pero no damos más. En realidad, lo importante no es lo que damos, es lo que ellos aprenden, ¿no? Creo.
Espera un segon, que et passen el micròfon perquè no es senta ni la sala. Un segon. Gràcies. No funciona. No, em sap greu. Per sota. Gira, a baix de tot, gira. Està en on? Doncs molt una mica, sacseja-la.
Bueno, pues...
No.
No,
bueno. Un copet. No, és que no fa res. Gràcies.
Bueno, esto que dices en el punto 2, lo importante pues no es la acumulación de información, sino que lo importante es que sea un aprendizaje significativo. Yo, bueno, he hecho mis estudios universitarios y me he dedicado, por ejemplo, a ser profesor en el último cárcel, pues, luego resulta curioso que profesionales como el ámbito de la psicología, pues no sepan lo que es una neurosis. No lo sé. Lo saben teóricamente, y si les preguntas te lo dicen, te lo pueden escribir, pero no saben diagnosticar un paciente neurótico. ¿Por qué? Porque han aprendido simplemente la definición que les ha dado. Entonces, pues, realmente nos están en los competentes para entender el trabajo. Y luego, como profesor, pues también, si realmente pues, no conocen. Esto es una revolución, es ir a lo contrario, ¿no? Bueno, es tener el título, pero aprender lo que significa el título de esto, aprender la profesión. Si está interesado en conocimiento, a mí me parece eso interesante, ¿no?
O sea,
para que en un caso más técnico nadie quiere el título de médico si no sabe nada de él, porque si realmente es un problema legal que no lo es. Pero en un tema, no sé, un profesor de historia, pues si me da el título de mañana y todo el trabajo, pues ya.
Sí, yo lo primero que decías, claro, es de esa situación, ¿no? De un psicólogo que en un momento determinado no reconoce una neurosis o más. Yo, hay una historia muy, muy bonita sobre eso, ¿no? Y tiene que ver con el tipo de experiencias a través de las cuales ha aprendido, ¿no? Obviamente, ¿no? Y hay una historia muy bonita sobre eso que es un ciego le pregunta a un vidente, ¿qué es el rojo? Y entonces el vidente le dice, el rojo, ¿cómo explicarte? Es una sensación visual, pero cálida, ¿no? Es una sensación intensa. El rojo es cálido e intenso, algo así. Entonces el otro hace, que es terciopelo. Pero es muy curioso sobre esta historia, ¿no? Porque viene ese ciego podría aprobarme mi examen de colores perfectamente, porque dice, perfectamente me podría poner el rojo. Es una onda electromagnética de una longitud comprendida entre tal, tal y tal, y me da la definición perfecta del rojo, ¿no? Pero ese ciego sabe lo que es el rojo, porque ¿qué es saber lo que es el rojo? Saber es saberlo definir, o saber es saber operar con ello. Porque claro, si es saberlo definirlo, el ciego sabe lo que es el rojo. Pero si es saber operar con ello, si ese ciego de repente lo operase y de repente recuperase la vista, ¿reconocería el rojo nada más verlo con esa definición? Posiblemente no. Hasta que fuera operativo ese conocimiento, debería pasar por otra cosa. Debería pasar exactamente por la experiencia. Porque, claro, ¿por qué el ciego nunca sabrá lo que es el rojo, porque no tiene la experiencia del rojo. El problema de que tú planteabas es que hay buena parte de los aprendizajes, en realidad todos los aprendizajes, necesitan una buena experiencia, tiene esa parte de experiencia, de contacto directo con las cosas. Claro, si no existe, si no incorporamos en las experiencias de aprendizaje esa parte de experiencia, de contacto con las cosas, las experiencias de aprendizaje nunca son suficientemente ricas como para hacer el conocimiento operativo.
Por ejemplo, una persona que haya padecido trastorno de ansiedad, en este caso, diagnosticaría mejor un trastorno de ansiedad que un psicólogo que simplemente se haya aprendido el temario.
Claro, claro. Lo que ocurre es que al mismo tiempo es necesaria la experiencia, pero al mismo tiempo algo más que la experiencia, que son los modelos a través de los cuales analizamos esa experiencia, analizamos esas situaciones y que nos permiten un marco más grande de la propia experiencia y nos permite valorar experiencias diversas, experiencias que son parecidas pero son divergentes, etcétera. Es decir, es el juego entre los modelos abstractos y las experiencias concretas el que permite construir una buena experiencia de aprendizaje, ¿no? Lo que se llama el modelo de aprendizaje experiencial, ¿no? Tiene que balancearse las dos cosas, o de lo contrario nunca. Cuando yo ponía el ejemplo de esas entrevistas, ¿no? Dices, no, es que no solamente han visto los modelos de cómo plantear una entrevista y demás, no. Es que han tenido la experiencia de hacer determinadas entrevistas y han visto esos modelos en juego. Y han analizado esas experiencias en función de los modelos. Es decir, los modelos se han convertido en herramientas para analizar la experiencia, y para darle riqueza a esa experiencia. Porque la experiencia en sí misma sola conduce a poco aprendizaje. Las experiencias por sí mismas conducen a poco aprendizaje. Es el análisis de las experiencias y la modelización, a través, sobre todo, con la ayuda de la modelización de esas experiencias, la que permite realmente un aprendizaje. Es el juego entre las dos cosas. Y así que, nuestro problema suele ser el contrario. Nuestro problema suele ser que entendemos la enseñanza y el aprendizaje como suministro de representaciones. En el sentido que tú decías, ¿no?
Porque, como decía, el texto este, que es muy interesante, también hay una parte de la educación que se tiende a la comodidad. He trabajado en secundaria, hay muchos profesores que simplemente redactan apuntes, ¿no? Dicen apuntes, ¿para qué? Para que los 40 alumnos estén callados. Y así no les molesta. Es una estrategia muy buena. No tienes que mandar al orden, no tienes que...
Claro.
O sea, se prima también la comodidad en vez de...
La comodidad de todos, ¿eh? Porque es muy curioso, porque ya hemos visto los primeros casos de estudiantes que se ponen en pie para rechazar determinados tipos de metodologías que teóricamente son mucho mejores, mucho más activas, etcétera, ¿no? Porque, claro, en ese juego de balance que hablábamos, yo puedo hacer que los estudiantes hagan un montón de trabajos, de esfuerzo, un trabajo mucho más intenso. Pero cuidado, ¿es suficientemente relevante ese trabajo como para motivar ese esfuerzo? Porque de lo contrario, ellos van a decir, no, es que prefiero el otro sistema porque era más cómodo. Porque las reglas de juego son clarísimas, así es. Mira, si yo te repito en el examen más o menos lo que tú has explicado en clase, está en mis apuntes, sé que tengo más o menos sobresaliente. Notable alto sobresaliente, depende de cómo seas, ya veo. Si sé que además le pongo un par de pinceladas de las lecturas complementarias que he visto así por encima, sé que opto a matrícula. Así que las reglas del juego están claras. Si pongo un 70% de tus apuntes, sé que aspiro a un bien notable. Las reglas de juego son muy fáciles y muy claras. Y además el tipo de trabajo que tengo que hacer es bastante sencillo. Es cogerlo y entrenarme en explicarte aquello que tú has explicado, a su vez. Así que es bastante sencillo el trabajo. Pero claro, cuando yo te pongo un problema, las reglas de juego se complican mucho. Cuando en este seminario evalúan cómo lo han hecho en el trabajo con el presidente, es mucho más complicado de evaluar y también para el estudiante es mucho más complicado de saber a qué reglas de juego atenerse. Así que conviene ser muchísimo más cuidadoso en el diseño para que esas reglas de juego estén claras. O de lo contrario, ellos lo que van a reclamar es en el otro sistema estaba mejor, era más sencillo. Para mí también era más sencillo.
Bastante. Cuando haya algunas asignaturas o algunos profesores,
claro, pero solemos tener un problema, ¿no? El otro día, con esta gente de derecho, ¿no?, que está haciendo todo este tipo de experiencias, ¿no? Tenía una reunión de trabajo con ellos y era muy bueno porque les decía, El problema, tíos, es que no se puede nadar y guardar la ropa. Lo que no podéis pretender es que hagan estas experiencias y al mismo tiempo os den todo el temario convencional. Libraros de ese problema, que es que aprenden igual, que es que no, porque tendemos a decir, vale, vale, hago esto, pero por si acaso hago un examen tradicional donde me hacen el temario tradicional. Y claro, esto no puede ser, no puede ser, porque lo que estamos haciendo es ampliar el tiempo de trabajo de los estudiantes de una manera enorme. Y lo que va a ocurrir es que, y es lo que suelen decir, es menos mal que solo en tu asignatura. Porque de lo contrario sería imposible. Pero también tiene que ver con el hecho de que no nos contentamos, nosotros no estamos muy tranquilos diciendo que mi asignatura son estas dos experiencias a las cuales dedican todo este tiempo. No estamos muy tranquilos porque mi temario, ¿dónde está mi temario? ¿No? ¿Se sabrán mi temario? Es decir, nosotros mismos nos sentimos inquietos, ¿no? De no hemos dado todo el temario. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Lo sabrán? ¿No lo sabrán? Así que yo creo que también tiene que ver con que de una vez nos liberemos y tengamos claro que el objetivo no es el temario. El objetivo son las competencias. Así que definámoslas y hagamos las asignaturas en función de las competencias, porque si no, lo que hacemos es ir acumulando y, claro, generándoles problemas, ¿no? Porque se va aumentando y aumentando el tiempo, ¿no? De dedicación entre los estudiantes. Entonces, están muy dispuestos, porque la actividad les interesa mucho, están dispuestos a ser generosos con su tiempo, pero tienen un límite. Claro, también tienen que sacar la carrera, ¿no? Y, por otro lado, también tienen otras exigencias, ¿no?
Molt bé. Hi ha alguna pregunta més, alguna intervenció que vulgueu fer? No? Doncs agrairíem moltíssim l'aportació o les aportacions que ens ha fet el professor Javier Paricio, perquè la veritat és que en molts casos ha tocat temes doncs, molt conflictius i complicats i que quan comences a pensar en la teva universitat i la teva situació doncs, comencen a trontollar molts esquemes. I això ens farà doncs, pensar molt i intentar veure en quina mesura tots nosaltres hi podem començar a posar una miqueta de la nostra part. No? I bueno, sapiguem que en el fons hem tractat un tema que tindrà continuïtat demà passat durant tot un dia sencer i mig, més, que estarà en el marc de l'univers, que és justament el tema de quines són les claus per a la implicació dels estudiants a la universitat, amb les quals dedicarem doncs, això, tota una jornada i mitja a analitzar i debatre i reflexionar al voltant d'aquestes idees i d'altres segurament que ens presentaran els altres conferenciants que vindran en aquestes jornades. A tots vosaltres agrair-vos que hàgiu vingut aquí i esperar doncs, que tingueu un molt bon curs els que comenceu en el dia d'avui doncs, al postgrau interuniversitari. Moltes gràcies a tots. Gràcies.